Bien, vamos a estudiar entonces o a continuar en el capítulo 2 de Filipenses, Filipenses capítulo 2, y vamos a hacer el estudio del verso 1 al 11, pero en dos partes. Hoy veremos hasta el verso 7. Lo hago de esta manera porque del verso 1 al 11 tiene la misma enseñanza, lo que es el que nosotros busquemos servir a los demás antes que buscar el bienestar nuestro. Y le titulo Otros Primero. Ese es el título, Otros Primero. Bien, roguemos al Señor que nos ilumine en esta enseñanza. Padre, te rogamos que en esta mañana podamos ser instruidos en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en sabiduría, en conocimiento, en humildad. Estos versos hablan de humildad, hablan de entrega total a ti, Señor, y queremos que tú seas glorificado a través de nuestro rendimiento completo hacia ti. Bendice este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este pasaje, voy a leer del 1 al 11 y luego vamos a dar inicio en los versos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos habla del carácter de Cristo, de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y para ello Cristo vino a darnos ejemplo. Una cosa es explicar algo verbalmente, explicar algo por escrito, pero otra es demostrarlo con ejemplo. Eso es lo que Dios quiere, que apliquemos sus enseñanzas, que apliquemos la Biblia a nuestras vidas. Este pasaje, como estamos viendo, al decir por tanto, está uniendo los versos anteriores. En el estudio, viéndolo desde el contexto bíblico, empieza esta exhortación desde el verso 27 del capítulo 1. Entonces, este pasaje es la continuación de la exhortación que comenzó en el capítulo 1, verso 27 al 30. Ahora, en los próximos versos, Pablo aconseja a los filipenses lo que tenían que hacer, la forma de comportarse como cristianos. Es algo que tiene que salir del interior. no es algo que se fabrica. El cristianismo no es invento del hombre ni fabricación. El cristianismo es la inspiración del Espíritu Santo en los hombres. Es algo que sale de adentro. Y esto incluye la actitud que el cristiano debe tener, es decir, la personalidad, el carácter que el cristiano debe tener. Pablo, en los versos del capítulo 1, verso 27 al 30, tampoco en el capítulo 3 de Filipenses, explica la razón o el motivo de la disputa de estas dos hermanas de la congregación, Evodia y Síntique. No dice, a lo mejor eran simplezas, eran cosas de poca importancia, pero que se habían ido progresando. Y esto es un síntoma, este es un virus que entra en las iglesias muchas veces por el egoísmo, por el orgullo que es innato en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Cristo, el Espíritu de Dios, hace en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cambiarnos, transformarnos. Dice que somos una nueva criatura, una nueva creación, vueltos a nacer. Lo que estaban ocasionando Evodia y Síntique por estas discusiones, por estas contiendas, estaban causando división. Habían hecho política. Una parte de la iglesia simpatizaba con Evodia y la otra parte simpatizaba con Síntique. Y ahora ya no eran nada más que ellas dos las que se encontraban en desacuerdo, sino que la iglesia se había dividido en dos partes y habían dos bandos discutiendo. Esto no es saludable, esto provoca división, provoca una situación difícil en la iglesia. También vemos que por revelación divina, Pablo profetizó lo que hoy en día está ocurriendo en la iglesia. 2000 años después, está sucediendo lo que Pablo profetizó, lo que Pablo dijo que iba a ocurrir, y lo enseñó en aquel tiempo, aprovechando la ocasión de que ya en ese tiempo estaban ya los síntomas de lo que va a explicar a continuación. Muchos líderes religiosos no saben cuál es la diferencia entre unidad y uniformidad. Son dos palabras que podrían confundirse fácilmente: unidad y uniformidad. La verdadera unidad espiritual se produce en el interior. Es una cuestión del corazón. No es algo que se fabrica, es algo interno. Y la uniformidad es el resultado de presiones exteriores, es decir, de formatos. Uniformidad. Los cristianos tienen que ser de esta manera, como que si fuese un autómatas. Y no es así. Dios nos ha dado a cada uno una personalidad, una manera de ser. Pero dentro de esa personalidad tenemos algo que nos une al Espíritu de Cristo. Esa es la unidad. Ser unidos a Cristo en su comportamiento, en su carácter, en su actitud. Por otro lado, la uniformidad es el resultado de la presión exterior. Por eso Pablo comienza apelando a la máxima posible motivación espiritual. Como la unidad es algo del Espíritu, Pablo tenía que apelar a la iglesia en Filipo a la espiritualidad. Veamos entonces que en los versos 1 al 4, Pablo explica algo de esto. Leamos nuevamente del verso 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, como los creyentes en Filipo estaban en Cristo, es decir, habían conocido a Cristo, esto los animaría a trabajar unidos en amor, porque ya conocían del amor de Cristo. Ellos amaban a Dios porque Dios los había amado a ellos primero. Tenían eso en común, estaban unidos en amor y no en división y rivalidad. Tenían que trabajar unidos y dejar a un lado las divisiones y las rivalidades. Pablo le dijo a la iglesia que sus desacuerdos revelaban que existía entre ellos un problema, el cual era un problema interno que tenía que ser extirpado de sus corazones. Ese era un problema espiritual, y que este problema no se iba a resolver con reglas o amenazas, no se iba a resolver con otra pelea. Dice el dicho que no se le debe de echar más leña al fuego, ¿verdad? Tenía que ser resuelto con amor, con entendimiento, con paciencia, con consejos, con amor. Pablo quería que entendieran que la solución tendría que empezar en el corazón. Y para ello tenían que enterarse más de lo que era el amor de Dios y buscar más el amor de Dios. Pablo quería que comprendieran que la causa básica del problema era el egoísmo. Y la causa del egoísmo es el orgullo. Están entrelazados el uno con el otro. No puede haber gozo en la vida de un cristiano que se cree mejor que los demás. En el momento que el cristiano empieza a pensar en sí mismo y a creerse mejor que los demás, en ese momento pierde el gozo, pierde la felicidad. El secreto del gozo, a pesar de las circunstancias, es la devoción que tenga el cristiano hacia Dios. Es algo muy importante. Ser cristiano es una cosa, pero ser un cristiano devoto es otra cosa. Un cristiano devoto es alguien que ha entregado su vida totalmente a Dios. No es simplemente un conocedor de Dios, sino que es alguien que tiene una relación personal con Dios. Y el secreto del gozo, a pesar del factor humano, digo esto, factor humano, es decir, a pesar de las personas, porque los malos entendidos empiezan entre las personas. Y Pablo quería que el factor humano sea derribado, que el factor humano sea sobrepuesto por el amor de Dios. Entonces es que hay gozo. Pero eso se puede únicamente estimar, eso se puede obtener cuando la mente del cristiano está completamente sumisa a Dios. En una familia de 6 hijos, por ejemplo, hay uno que es más dócil. Le decimos, este niño es muy, ¿cómo dicen aquí? Dócil, pero hay otra palabra que dicen las madres, muy noble. Este hijo es muy noble. En cambio, mi otro hijo fulano, un poco difícil. Distintas personalidades. Eso no quiere decir que la personalidad va a reflejar en su actitud, porque pueden ser de distintas personalidades, pero la actitud hacia los padres tiene que ser la misma, de respeto, de amor. Así dice la Biblia, que respete a los padres. Pero bien, entonces el secreto del gozo, a pesar del factor humano, es tener una mente sumisa a Dios. Miren lo que dice el verso 3. Este verso es clave entre estos 11 versos. El verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Filipenses 1, en el capítulo 1 de Filipenses, quiero decir, es Cristo primero. Ahí se habla de que Cristo es primero. Y en este capítulo, en el capítulo 2, en todo el capítulo, lo que resalta es que después de que Cristo es primero, del capítulo 1, en el capítulo 2, después vienen los demás. Primero Cristo, después los demás, y luego uno. Mi manera de ver sería: primero Cristo, luego ustedes, y después mirar por mí mismo. Ese es el orden bíblico y el orden que Dios nos demostró a través del amor de Cristo en nosotros. Ahora, en Filipenses 1, Pablo fue el ganador de almas. Pero en Filipenses 2 estamos viendo a un Pablo que es el siervo de cada uno de los integrantes de la congregación. Pablo no esperaba que lo sirvieran a él. Pablo servía a los demás. Pablo tuvo prisiones por servir a los demás, que es el ejemplo de Cristo. Cristo vino y por amarnos a nosotros, para que nosotros tengamos una vida mejor, dio su vida por nosotros, para que no recibiéramos el castigo eterno. Es importante que sepamos que el significado bíblico de la palabra humilde es algo muy importante. Una persona humilde no es alguien que se desprecia a sí mismo. Ese es un malentendido. Cuando alguien se desprecia a sí mismo y dice: ay, pero qué humilde. Eso no es humildad. Puede ser humildad falsa. La palabra humilde significa o se aplica a alguien que no se considera a sí mismo primero, que prefiere a los demás. Esa es la expresión correcta de la palabra humilde. Andrew Murray, un escritor cristiano, dijo: la humildad es una gracia que cuando sabes que la tienes, la has perdido. Cuando alguien se cree humilde, ya dejó de ser humilde. En otras palabras, la verdadera persona humilde se conoce y se acepta a sí mismo. Es una persona que sabe sus habilidades y prefiere que la habilidad de los demás sea primero. Es una persona que se conoce a sí mismo y quiere que los demás sean conocidos. Miren lo que dice Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Interesante, ¿no? La manera como Pablo nos va enseñando y nos va diciendo, y la manera como Dios, a través de estos hombres que Dios usó para escribir la Biblia, cómo nos va indicando, cómo nos va enseñando. Hablando de esta persona, es la persona que se somete a Cristo como siervo de Dios. y no solamente como siervo de Dios, sino como siervo de los demás, para darle la gloria a Dios. Yo podría servirlos a ustedes, pero esperar que la gloria me la den a mí. Pero cuando yo los sirvo a ustedes para que la gloria sea de Dios, es cuando les digo que hago las cosas en el nombre de Dios, dándole la gloria al Señor. Ahí está la diferencia. En los versos 3 y 4, la palabra clave es otros. Los ojos del creyente son apartados de él mismo para enfocarlos en otros. Leamos el verso 3 y el 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En los dos versos se refiere a los demás, a los otros. Ahora veamos del verso 5 al verso 6. Voy a leerlos nuevamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La persona que tiene la mente sumisa a Dios piensa primero en los demás y después en él. La sumisión a Dios nos hace considerar a los demás mejores y primero que los demás. La mente de Cristo significa la actitud que Cristo exhibió. Esa es la mente de Cristo, la actitud, su manera de ser, su comportamiento, su carácter. Nuestra actitud debe de ser la misma con la que Cristo estuvo en la tierra, con la que Cristo exhibió en la tierra. El verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Después de todo, la actitud de un individuo determina su comportamiento. Si la actitud es de egoísmo, su comportamiento será divisorio y destructivo. Santiago dijo lo mismo. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y vamos a ver desde el verso 1 al 10. Santiago 4. Del 1 al 10. Leamos. La amistad con el mundo. Teniendo en cuenta el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Hablando de la actitud de Cristo, hablando del egoísmo, hablando de la humildad, de la actitud destructiva, divisoria. Bien, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codicias? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En distintas épocas fueron escritas estas escrituras por distintos autores. Sin embargo, el sentido concuerda y Dios nos enseña la manera como quiere que seamos. En el verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, parte del verso 6. Esto no tiene nada que ver con la forma o tamaño que nosotros conocemos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice Juan 4, 24. Por lo tanto, Dios no debe de ser descrito en términos humanos, porque Él es espíritu. Pero cuando la Biblia se refiere a los ojos de Dios, miren esto, o a las manos de Dios, también habla de las alas de Dios, habla de la sombra de Dios. Esto no quiere decir que Dios tiene forma humana, no. Solo que está usando estos términos humanos para describir los atributos divinos, para descubrir las características y actividades de Dios, la cualidad, quién es Él, para que podamos entender en términos humanos. La palabra forma, como también se ve en el verso 6, miren en el verso 6 dice de la forma, quiere decir la aparente expresión de una naturaleza interior. No está hablando de una forma exterior. Esto significa que el eterno Jesucristo era Dios. Empiezo hablando de tiempo en tiempo pasado y luego la Biblia termina en tiempo presente. Es más, Pablo dice que era igual a Dios en tiempo pasado. Pero hay otros versos que dicen que Jesús es Dios. Esto quiere decir que Él fue, es y será Dios. Todo eso podemos entender en la Biblia. Por ejemplo, Juan. Vamos a Juan. El Evangelio de Jesucristo según San Juan. Capítulo 1. En el capítulo 1 de Juan, el verso 1 al 4 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, ¿verdad? Ahora, este era en el principio con Dios, ¿se dan cuenta? Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí nos dice, nos revela la personalidad de Cristo. Y en Colosenses 1:15, vamos a Colosenses, una página después de Filipenses. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se refiere cuando dice Él? A Jesucristo, el primogénito de toda creación. La imagen quiere decir el mismo Dios. Pues bien, ciertamente como Dios, siendo Dios, Jesucristo no necesitaba nada, ¿verdad? Él es Dios, Él no necesitaba nada. Tenía toda la gloria y alabanza en el cielo. Antes de venir, antes de hacerse hombre, tenía toda la alabanza en el cielo. Él no necesitaba de nadie, de ninguno de nosotros. Con el Padre y el Espíritu Santo reinaba en el universo. Toda la comodidad, toda la alabanza, lo mejor. Pero Filipenses 2:6 dice algo sorprendente. En Filipenses 2:6 dice algo que debemos entenderlo bien. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, yo soy Dios y ustedes me van a adorar a la manera como yo quiero y en la forma como se, como pretenden los hombres ser alabados. Porque siendo hombre, él podía haberlo hecho así. Pero no, él no le importó el ser Dios, sino que se hizo hombre para servirnos. Dice la Escritura que se rebajó a ser hombre. Por lo tanto, Jesús no pensó en sí mismo. Jesús pensó en nosotros. De ahí que al pensar en Cristo, debemos de humillarnos y darle las gracias. Porque si Él hubiera hecho lo que hacen los hombres aquí, que buscan solamente la gloria para ellos, y que no les importa el resto, ¿a dónde estuviéramos nosotros? ¿A dónde estuviera yo con mi pecado? ¿A dónde estuviéramos cada uno de nosotros? Pero es por la gracia de Dios, por esta actitud especial de Cristo, que podemos subsistir y existir y decir hoy en día somos hijos de Dios. La actitud de Cristo no fue egoísta. Y de ahí que deducimos cuál es la mente de Cristo. La mente de Cristo es diferente a la mente de cualquier humano, de cualquier otra persona. Por eso es que cuando adquirimos la mente de Cristo, la gente cree que somos locos. Dice la Escritura que para los que no creen en Dios, los cristianos, hemos perdido la mente. Somos locos. Es porque nuestra actitud es diferente. Nuestra actitud viene del fundamento, viene de la manera de ser de Cristo. Somos diferentes. Hemos pasado a ser completamente distintos. Cristo dijo: yo no voy a disponer de mis privilegios. Todos los privilegios de Dios los dejó a un lado para tomar la forma de hombre y poder servirnos y enseñarnos. Y luego, todos esos privilegios de los que gozaba Jesús, los usó para servir a otros. Y para servirlo voluntariamente. Dice la Escritura que voluntariamente dio su vida. Él puso todos sus privilegios a un lado y luego dijo: ahora quiero comprarlos a cualquier precio. Y el precio fue su vida, la sangre de Cristo. A estas alturas sería bueno comparar la actitud de Cristo con la actitud de Lucifer y también la actitud de Adán. Vamos a Isaías capítulo 14. Vamos a Isaías capítulo 14. Y vamos a leer del verso 12 al 15. Del verso 12 al 15. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi rostro y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Estamos comparando la actitud de Cristo con la actitud de Lucifer. Hemos visto ya la actitud de Cristo. No es egoísta. La actitud de Cristo dejó sus beneficios, sus privilegios de ser Dios para hacerse hombre y para beneficiarnos a nosotros, para amarnos, para servirnos. En cambio, Lucifer, él quiso ser mejor que Dios. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Ahora veamos a Adán. En Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo siempre Satanás entra con mentiras, usa las escrituras al revés. Así es como podemos conocer a aquellos que son dirigidos por Satanás. Usan las escrituras, se las saben bien, pero las usan al revés. Miren lo que contesta, lo que contestó Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La corrigió, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora miren. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás siempre está dándole la contra a Dios, tratando de confundirnos. Cuando Dios dice que algo es malo para nosotros, Satanás dice: oh, no, eso no es malo para ti. Pruébalo. Miren lo que dice el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la táctica de Satanás. Pero ahora miren, que muchos eruditos creen que la caída de Lucifer es la descripción de la caída de Satanás. Por eso se piensa que Satanás fue Lucifer, aquel ángel especial en el cielo. En un tiempo, Lucifer fue el principal de los seres angelicales próximos al trono de Dios. Imagínense ustedes el lugar importante que tenía Lucifer. Pero le entró la envidia, le entró la codicia y él quiso ser mejor que Dios. Él quiso usurpar el trono de Dios, como dice en Ezequiel 28, del 11 al 19. Pueden hacer nota para que lo lean después. Lucifer le dijo a Dios: quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que yo quiera. En cambio, Jesús le dijo a Dios: que se haga tu voluntad en mí. ¿Ven la diferencia? Completamente opuesta. Lucifer no tuvo, o él estuvo satisfecho con ser el ángel más grande que podía haber, el ángel más grandioso. Pero no, él quería ser mejor que eso. Él quería ser Dios. No estaba satisfecho con ser una criatura. Él quería ser mejor que Dios. Él quería ser el Creador. En cambio, Jesús, siendo el Creador, no estimó, como dice en el verso 6, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se rebajó, se hizo hombre para servirnos. La humanidad de Cristo, es decir, el haberse hecho hombre, haberse hecho como nosotros, humano, la humanidad de Cristo, es una reprensión al orgullo de Satanás. De ahí que muchas personas, cuando nos ven actuar buscando la actitud de Cristo, se sienten convictos y no quieren estar alrededor de alguien que busca servir a los demás, porque se sienten convictos. Ellos quieren ser servidos. Lucifer no se conformó con su rebelión, no se conformó con él ser rebelde en contra de Dios, sino que invadió el Edén, entró en el Edén y tentó al hombre para que también se rebelara igualmente en contra de Dios. Él no quiere estar solo en el infierno, él quiere llevarnos a todos y a todo el que se deje. Adán tenía todo lo necesario en el Edén. Adán era el rey de la creación que Dios hizo. Él era el rey, él fue el encargado. Miren lo que dice Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que lo puso sobre todo. Es más, Dios le dijo que le pusiera nombre a toda la creación. Pero Satanás dijo, seréis como Dios. Le dijo a Adán, a Eva, seréis como Dios. Deliberadamente el hombre aceptó ser algo que no estaba a su alcance. Cuando le dijo, seréis como Dios, y él aceptó como algo que iba a recibir, pero era algo que no estaba a su alcance, algo que él no podía obtener, nunca podía llegar a ser un Dios. Y como resultado, arrastró a toda la humanidad al pecado, a la muerte. Adán y Eva solo pensaron en ellos. En ese momento solamente estaban pensando en ellos, pero Jesucristo pensó en nosotros, Él pensó en los demás. Por ello, es normal que cuando no se conoce a Cristo, cuando no se lo tiene en el corazón, cuando no se tiene un conocimiento personal, la persona es egoísta y ambiciosa. De ahí venimos todos, pero no así con quien haya aceptado el amor de Cristo, con quien haya recibido al Espíritu Santo, como dice en Filipenses 1:2. Vamos a Filipenses nuevamente. Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento, Dios nos instruye a cómo vivir los unos con los otros, a cómo o cómo debemos de tratarnos unos con otros. Debemos preferir a los demás. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Edificándonos, quiere decir, unos a otros. En Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También dice, ayudándose unos a otros. En Gálatas, vamos a Gálatas, a donde dice que debemos de ayudarnos. Capítulo 6, verso 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Dice además que no debemos juzgar a los demás. En Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Más bien, Pablo dice que nos amonestemos los unos a los otros, que nos corrijamos en amor los unos a los otros. Miren, Romanos 15, 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La condición de la amonestación de uno a otro es que esté lleno de bondad, lleno de todo conocimiento, es decir, bíblico, no ir a decir cosas que no son bíblicas. Entonces estamos en la disposición de poder amonestar a otro, en amor, con cariño, con bondad, como que si fuésemos nosotros los que hemos caído. Como podemos ver, la palabra otros es la palabra clave en el vocabulario del cristiano que ha experimentado una sumisión absoluta, completa a la voluntad de Dios. Cuando estamos completamente sumisos a Dios, entonces podemos servir a los demás. De ahí que pidámosle a Dios en oración que nosotros estemos dispuestos a adoptar la aptitud de Cristo, que podamos tener el carácter de Cristo, y eso lo obtenemos recibiendo el Espíritu de Dios con humildad. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu comprensión, y Señor, por haber hecho todo. No se puede pedir más, todo lo has hecho para que podamos buscarte, para que podamos tener confianza en ti. Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros nos redarguya, nos enseñe día a día, y que cada día podamos decir, al fin del día, que podamos decir, hoy he sido mejor que ayer. Hoy he hecho las cosas mejor que ayer. Y así iremos progresando. Y llegaremos un día, alcanzaremos un día la perfección, como tú dices que debemos de ser. Satanás dice que nadie es perfecto y tiene razón, pero eso no significa que debemos de vivir en el error. Tú quieres que salgamos del error cambiando día a día, siendo mejores día a día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.